Ya está con nosotros el director de la Real Academia de la Lengua, catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Compartida. Ya saben ustedes que él ha comunicado, y si no se lo cuento yo a ustedes, ha comunicado a sus compañeros que renuncia a un segundo mandato. Darío, bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Nieves.
Decisión,
gracias por llamarme.
Al revés, decisión muy meditada, ¿no? Parece
sí,
ser.
Sí, yo llevaba, la había tomado hace dos veranos, ¿no? Lo que pasa es que quedó en mi fuero interno. Uno no puede a tres años vista decir que se va porque parece que está mendigando que le digan quédate, quédate, ¿no?
Claro,
cosa
claro.
Que ha ocurrido finalmente. Tengo la gran satisfacción de que la gran mayoría de mis compañeros han lamentado la comunicación que yo hice de que no quería seguir e incluso han intentado convencerme de que cambiara de opinión, pero me guardé hasta el último momento la baza, lo dije en el pleno y a partir de ese momento no hay vuelta atrás.
Darío ha dicho que tiene claro qué es lo que necesita la institución y que ha dado ese paso adelante, en fin, porque parece ser que lo tiene que dar otra persona. ¿Qué es lo que necesita la institución de la Real Academia?
Sin falsa modestia, yo no creo que eso que necesita la academia yo no lo pudiera dar, porque en parte es lo que he intentado dar durante estos cuatro años, ¿no? Lo que pasa es que, todo tiene su ciclo. Yo fui secretario de la academia cinco años y director cuatro, ¿no? Son en total nueve años. El secretario, que ahora es Aurora Ejido, la primera mujer secretaria de la academia, es la segunda personalidad a bordo en la academia y tiene mucha responsabilidad y muchísimo trabajo, ¿no? Yo sumo esos cinco más los cuatro de director. Lo que fundamentalmente me ha movido es lo siguiente. Históricamente, la dirección de la academia dependía sobre todo del prestigio intelectual y académico del director y luego también de su capacidad institucional e incluso diplomática, ¿no? Pero ahora, en los últimos tiempos, incluso más importante que eso, que sigue siendo importante,
gestión, ¿no?
Exactamente, es la gestión, la captación de recursos. Estamos viviendo una crisis terrible que nos ha afectado. Yo siempre digo, y esto es casi una broma, yo entré en la academia en junio de 2008 y en septiembre fue la quiebra de Lehman Brothers. Bueno, no creo que haya relación de causa-efecto entre una cosa y otra, pero lo que sí es cierto, claro, no. Lo que sí es cierto es que
a
mí me tocó como académico y luego como secretario y director gestionar 10 años de una crisis terrible que a nosotros nos ha afectado por cuatro vías complementarias, es decir, es la tormenta perfecta.
Teníamos
cuatro vías de financiación y en las cuatro hemos recibido un palo terrible. Bueno, como secretario primero y luego como director, yo he estado navegando en medio de esa tormenta. Me voy razonablemente satisfecho de lo que hice, pero creo que ahora conviene que venga alguien que cubra muy bien también ese espectro de la dimensión empresarial, económica y de gestión de la academia, que cada vez es más importante, ¿no?
Intuyo por sus palabras que no hay suficiente inversión de dinero en la Real Academia Española de la Lengua.
Yo no estoy hablando de inversión, estoy hablando de los gastos ordinarios. Es decir, nosotros tenemos una...
Sí, pero que no reciben ustedes dinero que necesitan para representar a España en el mundo.
Sí, Nieves, dicho así, parece como que nosotros estamos a la espera de la sopa boba. Y eso tampoco es así, ¿no? La academia tiene una parte de aportación del Estado que en el momento mejor, que fue precisamente 2008, era el 50% del presupuesto, no el 100%, ni mucho menos, ¿no? Bueno, aquella cantidad de 2008 ahora se ha decrecido en un 60%.
¡Qué barbaridad!
Segunda vía de financiación. Hay una fundación Pro RAE, que preside el Rey, y cuyo presidente ejecutivo es el gobernador del Banco de España, que, por cierto, cumple 25 años ahora, y esta fundación tiene un capital significativo, y los rendimientos de ese capital era lo que venía a reforzar las finanzas de la academia. Bueno, ya sabemos lo que está rentando el capital en este momento, ¿no? El otro día tuvimos una comisión de inversiones, teníamos un fondo en donde las cosas iban razonablemente bien y se nos ha hundido, ¿no? No hemos perdido dinero, pero hemos tenido que retirar la inversión que había ahí porque nos estaba dando una cantidad ridícula. Bueno, ahí es el segundo la segunda quiebra que estamos padeciendo. Tercera, la venta de las obras. Bueno, eso no solo nos pasa a nosotros. Yo he hablado con todos los editores de diccionarios.
Se refiere a los diccionarios,
claro,
¿verdad?
Claro, que era el,
antes
digamos,
era, antes se ingresaba bastante dinero,
sí,
con esto.
Claro,
¿no?
Claro. Era, es un poco el buque insignia de las ventas, los colegios, de la academia. Y, bueno, yo he hablado con Duden, los alemanes, con Zingarelli, con Peyrigobert, con Oxford. Y a todos les ha pasado lo mismo, un 60% menos de venta.
El mundo digital lo ha fagocitado,
claro,
todo, ¿no?
Claro, no hablemos de las enciclopedias, que ya no existen. La enciclopedia de papel ya no se hace, ¿no? Los diccionarios van resistiendo un poco más, pero también ha habido una quiebra considerable. Y luego, por último, están los patrocinios, ¿no? La academia siempre ha tenido algunos patrocinadores que le ayudaban en proyectos concretos, y ya sabemos ahora lo que ocurre. Por la crisis económica, muchas empresas se han retirado de patrocinios y otras han diversificado sus puntos de interés, y muchas veces se han orientado más hacia obra social, lo cual a mí me parece estupendo, y también, por ejemplo, actividades de tipo deportivo. Y lo cultural está experimentando una merma considerable de esos apoyos. Sumando esas cuatro crisis, ya se puede uno imaginar la tempestad en la que estamos metidos. Bueno, hemos mantenido, la academia no tiene deudas, no está, en fin, empeñada ni endeudada. Uh-huh. Tenemos una plantilla de 79 personas, todos muy cualificados, el 85% con título universitario. Estamos pagando todas nuestras nóminas. Y
que ya es mucho esto.
Es
ya,
mucho,
¿eh?
Claro, 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 claro. Porque también ahí, si Nieves, si me lo permites, yo aprovechar esta ocasión para decir una cosa. Académicos somos 46. Los académicos no tienen sueldo. Los académicos perciben 140 euros por cada sesión de la academia a la que asisten. Lo normal es que haya dos a la semana. De manera que es fácil colegir que nadie se hace rico siendo académico de la Española, porque lo más que puede conseguir son 280 euros a la semana por asistir. Si no asiste, no cobra nada, y los meses de julio, agosto y septiembre no hay sesiones, ¿no? Por lo tanto, la cuestión está en la plantilla que, sin la cual no haríamos lo que estamos haciendo, evidentemente, ¿no? Los 46 académicos, los fundadores, que eran unos tipos extraordinarios, fueron capaces ellos solitos de hacerse el diccionario de autoridades. Bueno, hoy en día eso no puede funcionar.
Darío, viendo este panorama, mire que usted lo ha intentado, ha viajado por todo el planeta, porque China parecía que era la tabla de salvación, ¿no? Y incluso
sí,
usted ahí abrió una ventana importante.
Bueno, ahí también hay que contar con una palabra que hemos introducido en el diccionario hace poco, que es la serendipia, ¿no? A veces ocurren cosas por casualidad, ¿no? En castellano castizo diríamos chiripa, que es más o menos lo mismo, aunque no tiene nada que ver una y otra. Bueno, ¿qué pasó? Nosotros llevamos, desde que yo soy director, preparando una plataforma de servicios lingüísticos interactiva en Internet, que se llama Enclave, y que desde enero tenemos, y que ya está a la oferta, está en oferta a quien quiera usarla. Bueno, ¿qué ocurrió? Que en el mes de enero yo me enteré que el gobierno chino había decidido incluir el español como lengua opcional en la enseñanza secundaria y en el bachillerato de China. Bueno, ¿esto qué significa? En China todos los años hacen la selectividad 9 millones de alumnos.
¿Y cómo es?
Y aprueban 8, no 8 alumnos, eso sí que sería una selectividad, sino 8 millones de alumnos. En secundaria, que son 4 años allí, y en bachillerato, que son 3, hay 65 millones de estudiantes. Hasta ahora se les ofrecía el ruso, el japonés y el inglés. Ahora se les ofrece también el español. Los propios responsables de la educación en China saben que esto es un reto que tienen que atender, por una parte, con profesorado, y eso no es moco de pavo, conseguir profesorado para todo esto, pero luego están los materiales informativos, documentales y docentes. Eso es lo que nosotros ya teníamos en ese momento preparado con el Enclave RAE, pero en soporte digital. Y además, yo siempre pienso que esto a los estudiantes de hoy, que son nativos digitales, les viene como anillo al dedo, porque ellos ya están hechos a esta cultura de adquirir la información a través de la red. Y nuestro Enclave RAE lo da todo, todo lo que tiene que ver con las palabras, con la gramática, con la ortografía, con la corrección de textos, con la respuesta a preguntas lingüísticas, con las unidades didácticas de los profesores. Todo esto lo tenemos en un paquete que es el Enclave RAE. Entonces, ¿qué hice? Me fui a China. Tenemos allí un socio, porque allí para entrar hay que tener un socio local, la universidad más importante de estudios internacionales de Shanghái. Tenemos con ella ya dos convenios firmados. Hemos hecho un simposio para promocionar el enclave ante los responsables de la educación en China, pero la cosa sigue, porque ahora, en este mes próximo de noviembre, el presidente chino Xi Jinping viene en visita oficial a España. Y en la agenda de esa visita va a entrar la firma de un convenio de colaboración precisamente a este objetivo. Ellos necesitan ayuda para implantar en ese nuevo programa curricular el español y nosotros se la vamos a dar.
¿Estará usted entonces en esa firma? Esto es cosa suya.
Bueno, claro,
¿no?
la firma la tengo que hacer yo y el rector de la Universidad Internacional de Shanghái, pero con el aval de los dos estados, ¿no? O
sea, bueno, ha sido un éxito suyo. Le quería decir, hoy vienen los digitales la noticia de que la Generalitat insta a delatar a los colegios que enseñen en español. Bueno, parece ser que el español está amenazado en entornos catalanes, que esto también es otra crisis que usted ha padecido en estos años de secretario y director.
Pero mire usted, vamos a ver. A mí me gustaría defender a los débiles. No me siento tan motivado en defender hasta el fondo a los fuertes. Esto no deja de ser un pellizco. Estamos hablando de China, estamos hablando del desarrollo del español en los Estados Unidos, estamos hablando de que el español es, según Ethnologue, que es la referencia para las estadísticas de lenguas, en el mundo hay 6.900 lenguas. Bueno, pues de esas 6.900, la segunda por número de hablantes nativos es el español, con 475 millones, después del chino mandarín, ¿eh? Y en número global, no solo nativos, que es muy importante. La noción de hablante nativo es fundamental. Pero bueno, sumando nativos y no nativos, el inglés está por delante, pero nosotros estamos en 575 millones. Bueno, claro, ¿esto qué significa? Significa la evidencia de una lengua empoderada en expansión internacional, global, un idioma global, ¿no? Y claro, frente a esto, una política municipal y espesa, como la de
que pone
intentar
el inglés por delante del español.
O lo que sea. O sea, yo creo que más que poner al inglés, no es a favor del inglés, digámoslo claramente, claro, es más bien en contra del español.
Exacto.
O sea, que no es una política proactiva y en positivo, es más bien una política destructiva de algo que es muy difícil de destruir. Es decir, hablamos muchas veces del franquismo. Si el franquismo, siendo una dictadura, no fue capaz de destruir el gallego, el catalán y el vasco, a mí me cuesta pensar que en una democracia un gobierno regional o autonómico pueda destruir nada más y nada menos que a la lengua española.
Hombre, destruir no, pero si no hacemos nada, lo que van a conseguir es que mucha gente allí, están limitando las capacidades de muchas personas, de muchos niños.
Eso es cierto.
Vamos a decir, claro, destruir, ¿no? Pero acorralar, violentar a muchos cientos de miles de personas. Que es que mucha gente se ha ido de Cataluña porque sus niños no saben hablar español.
En eso estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, yo me pregunto hasta qué punto una política de ese tipo en un régimen que no es autoritario es capaz de erradicar un idioma cuando las personas acabarán dándose cuenta de la importancia que ese idioma tiene. Empezando por el hecho
momento,
de...
No, yo quería preguntarle...
No, en eso estamos de acuerdo, ¿sabes?
¿En qué ha mejorado la lengua castellana por su paso por la academia? A ver, un antes y un después de Darío Villanueva. ¿En qué se le ha notado?
Me pones eso.
Nos encanta el titular. ¿Sabe que es que nos encanta?
Como dice Max Estrella, como dice Latino de Hispalis en Luces de Bohemia, Max, no te pongas estupendo, ¿no? No me plantees eso porque no.
Bueno, pues entonces, ¿cómo está la lengua? Porque quiero decir, no hay un límite entre lo que es una lengua viva, que evidentemente aporta modismos y aporta nuevas terminologías, y el mal hablarla directamente, como está pasando en algunos ámbitos, sobre todo con los jóvenes.
Mire, en primer lugar, en esto yo, aún siendo director de la academia y académico que seguiré siendo, tengo que reconocer que las academias somos importantes, pero hay cosas en relación a la lengua mucho más importantes que las academias. Por ejemplo, la educación. O, por ejemplo, la comunicación. Uh-huh. El sistema educativo es algo universal y extendido en las sociedades avanzadas como la nuestra, y uno de los objetivos fundamentales que tiene que tener el sistema educativo es precisamente que la gente conozca bien su lengua o sus lenguas, en el caso de las comunidades bilingües. Ahí el Estado está invirtiendo muchísimos recursos y nunca hemos tenido antes una situación mejor que la que tenemos ahora.
¿Pero no tienen ustedes un poco de manga ancha en aceptar terminología?
No, porque nosotros, el aceptar, ¿qué significa? Es decir,
sí,
si
se utiliza, claro.
La academia tiene que estar un paso por detrás de lo que es la lengua viva, que va evolucionando por la voluntad de los propios propietarios de la lengua, que son los hablantes. O sea, que nosotros no tenemos capacidad de imponer, no inventamos palabras, no inventamos construcciones gramaticales. Todo eso viene hecho por la vida de la lengua. Hay lenguas muy potentes que no tienen academia, por ejemplo, la inglesa. Bueno, también así les va en algunos términos en donde nosotros estamos en posición mejor. Cuando la academia se creó en 1713, se discutió mucho qué lema fijar para ella. Y entonces se optó por este que parece
un
anuncio de detergente.
Sí, pero muy bonito. Bueno. Limpia, fija y desprenda.
Pero mira, Nieves, déjame terminar, que acabo enseguida.
Es que tengo unas ganas de preguntarle una cosa.
Bueno, pero yo acabo enseguida. Otro lema que estuvo sobre la mesa y que finalmente se rechazó era ni más ni menos que aprueba y reprueba. Eso sí que nos hubiese inducido a ser policías de idioma,
No suena
pero
bien.
Se descartó.
Sí,
en parte
muy bien
porque
descartado.
La Guardia Civil todavía
muy
no existía,
bien descartado.
Faltaban 100 años para la aparición de la Guardia Civil. Bueno, ahora pregúntame tú.
No, es que me he quedado un poquito preocupada de que lo que más buscamos en Internet con respecto a palabras es una palabra que, ¿qué le parece a usted? La más buscada es interruptus.
¿No es amor?
No,
dices,
es interruptus.
¿En castellano o en latín, dices?
En latín, la más buscada parece ser que es esta palabra.
No, eso varía de un mes a otro.
Varía de un mes a otro. Menos mal.
Porque es un apellido.
Claro, claro. Mira, yo te puedo contar, por ejemplo, hace unos años la palabra más consultada fue abdicar.
Ajá.
Y se explicaba uno por qué.
Claro, claro.
Un
por
poco
eso no
antes
me explico lo de interruptus ahora, no lo entiendo.
Pues pasaría algo en esos momentos.
Pasaría algo, ¿no? Les habrá puesto de moda. Yo creo que siempre ha estado de moda, ¿no? Pero,
¿le puedo yo contar una anécdota?
Claro, claro, claro.
Porque para que vea que la RAE está muy viva. Y es el otro día en un debate con periodistas, que ya es raro que se apele a la RAE, pues un compañero quería explicarme qué era un golpe de Estado yendo a la RAE. Yo le digo, y yo le decía, hombre, mejor el Código Penal. Pero él se insistía en que no, y me leyó 4 veces lo que dice la RAE de lo que es un golpe de Estado.
Claro.
Y yo le decía que no, que el Código Penal y él, que la RAE. O sea, que fíjate, para que digan que está muerta la RAE. Ahí
bueno, pero en los juzgados, muchas veces, la resolución de alguna discusión sobre la tipificación de un delito se resuelve recurriendo al diccionario, ¿no? Se considera que tiene una referencia normativa. Pero bueno, esto cambia de un mes a otro. Por ejemplo, hace 4 años los informáticos llegaron demudados porque la palabra más consultada el mes anterior era cultura y de repente la palabra más consultada era majunche.
Majunche.
Bueno, majunche es...
¿Qué es majunche?
Es un insulto propio de Venezuela y del Caribe, que equivale a pendejo en México o a boludo o pelotudo en Argentina.
Sí.
Bueno, ¿qué pasaba? Pues muy sencillo, habían empezado las elecciones a la presidencia de Venezuela, a las últimas a las que se presentó Chávez, y Chávez a Capriles nunca lo llamaba por su nombre, lo llamaba el majunche. Y entonces la gente, para saber lo que le estaba llamando, recurría a nuestro diccionario. Yo me puse
pletórico, claro,
de satisfacción.
Por favor,
¿cuál es
¿cuál sería
en español boludo o majunche?
Pues mira,
capullo, ¿no?
Piernas, quizás.
¿Un piernas?
Sí.
Ah, mira, es, piernas.
Es alguien con poca sustancia, medio tontaina.
Ya, o sea, ¿no? No toca, un poco toca...
Bueno,
sí, ¿no? Sí, ¿no?
Un tonto a las
bueno,
tres
no quiero,
también.
No quiero ir más.
Tontolava.
A ver, Tontolava que... también, sí. Que está muy...
Está muy bien Tontolava,
en la
me
televisión,
encanta.
En el,
sí, en el Cuéntame. Pasó,
el Tontolava. Sí.
Tontolava
lo dice mucho Alcántara.
Alcántara.
Vamos a ver qué, bueno, qué comentan los
oyentes. Yo, para empezar, decir que esto que se ha hablado de Enclave RAE, que son 30 euros al año, ¿no?
Sí.
La suscripción, que en fin, que tampoco
si compras
es...
más de 1.000, te hacemos una rebaja.
Bueno, yo me lo pensaré, sabes, claro. Me lo pensaré, director. Y aquí me he dado cuenta que se consulta de todo. Y hay que decir que el usuario de Twitter de RAE, que es RAE Informa, es muy activo porque le hacen multitud de preguntas, ¿eh? Menos cuál es la receta del bacalao al pil pil, pero casi todo. Y hay una que me ha gustado mucho que dice... tengo un profesor de español que me dice que persuadir y convencer no son lo mismo. Entonces le consulta a la RAE y la RAE contesta y dice que convencer alude al uso de argumentos lógicos y persuadir se relaciona más con aspectos emocionales. Y entonces, ¿qué hay que hacer con usted? ¿Hay que persuadirle o convencerle para que siga?
Qué bien,
yo creo
qué
que ninguna de las dos cosas tendría no, resultado. Es una decisión tomada muy fríamente, no es un calentón, ya lo he dicho varias veces. Y yo creo que es fácilmente comprensible. O sea, ¿cómo no se puede entender que alguien que de 10 años de académico, 9 los ha dedicado a estar en la cresta de la ola, decide volver otra vez a ser académico y disfrutar de una condición que solo pudo disfrutar un año?
Yo
he cumplido, creo... Y luego la vida sigue. O sea, que
en estos
es
4 años, de lo más satisfecho que se siente quizás es de lo de China, el acuerdo con China.
Bueno,
¿o no?
Eso ha sido muy al final. Yo de lo más satisfecho que me siento es de haber conseguido mantener la plantilla, haber pagado todas las nóminas, no tener deudas. Y luego América.
Bien.
América. La dirección de la Academia Española lleva emparejada la presidencia de la Asociación de Academias de la Lengua Española. En mi época no solo hemos mantenido las 22 que había, sino que hemos incorporado a Guinea Ecuatorial, que era importante.
Pues ahora
es el único país...
la pregunta se la pongo, vamos, ni a Felipe II. ¿Quién habla mejor el español?
El otro día me llamaron de Radio Caracol de
¿qué país?
Colombia.
Colombianos,
me llamaron los colombianos, sí. ¿No? Entonces me hicieron una entrevista muy de guante blanco, todo como las tuyas, iba estupendo.
¡Ay, qué bien!
Pero, de repente vino la pregunta trampa. Y entonces la entrevistadora me dijo, mire, ¿qué piensa usted, director, de lo que se dice de que el lugar del mundo donde se habla peor español es España? Y yo le dije, mire, yo sinceramente no creo que eso sea así. Lo que pasa es que ustedes, los colombianos, lo hablan tan bien
tan
que nos hacen subir los colores.
Sí.
Quedaron
entonces,
encantados.
Claro. ¿Y Valladolid sigue siendo la mejor o ya
el,
eso es un mito?
El español es una
es un
lengua
ya, ¿no?
Absolutamente es una lengua policéntrica. Es absurdo pensar que hay un punto en donde se habla
antes
el mejor
siempre
español.
Pero antes se decía siempre.
Pero
antes.
Dentro de una visión totalmente hispanocéntrica del español.
Ya.
Y somos el 8% de la lengua. Tenemos que admitir la evidencia de que somos una lengua policéntrica y que los matices de acentos, de léxico, etcétera, en una lengua que tiene mucha unidad. Esto es lo más importante.
Perdóneme, voy a hacer como la colombiana, justo para el final. ¿Le parece bien miembra la palabra
no,
miembra?
No, me parece algo, en fin, frívolo, es lo primero. Es decir, a veces algo peor que un pecado es una frivolidad, ¿no?
Al
fin y al cabo, el
ayer
pecado...
el señor Roy de Mercadona dijo, ya estoy harto de empresas y empresos.
Sí, bueno, ese es un tema.
Se han feminizado muchas palabras. Las palabras.
Ay, sobre juez, que hay mucho... ¿Por qué decimos pez? Y no peza. Y decimos jueza.
Claro, socorro.
Sí. Bueno, además, fijaros en una cosa. En este momento hay una tendencia a encontrar... Todos los problemas complejos tienen 100 soluciones fáciles, pero todas son falsas, ¿no? Entonces, para la polarización OA, masculino o femenino, se está inventando la E como una solución intermedia, ¿no? Bueno... Entonces...
Darío, déjeme la E un segundo, volvemos después de las noticias. Enseguida volvemos.
Es que yo tengo un argumento.
Pues
quiero...
enseguida volvemos, don Darío.
A mí me interesa
hasta ahora.
Mucho porque yo he dicho, diré juez.
Son las 5. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. Nuevo cruce de declaraciones entre Comunidad de Madrid y Ayuntamiento a cuenta de Madrid Central. El presidente madrileño Ángel Garrido vuelve a pedir al consistorio que retire el plan porque es una auténtica locura, dice, sin sentido. Por eso los presupuestos regionales no han tenido en cuenta a Madrid Central.
No recogemos, desde luego, son asuntos que ni siquiera han empezado. Es que Madrid Central no es un proyecto, no es un proyecto. Es una idea caprichosa, no sustentada en nada. Lo que pedimos de Madrid Central es que se retire incluso como idea. No creemos en ella y creemos que causaría un perjuicio brutal a la ciudad y a toda la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, lo dejo muy claro, no íbamos a presupuestar nada que tenga que ver con una auténtica locura.
La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, asegura que Madrid Central solo busca defender la salud de los ciudadanos por la contaminación y recuerda el impacto que causó en su día la prohibición del consumo de tabaco en locales y ahora ya estamos todos acostumbrados.
Pero muchos habéis vivido lo que significó aquello, la baraonda, que se van a privar a mí de mi derecho. ¿Qué llevaba a cabo a quienes tomaron aquellas decisiones políticamente sin duda correctas? La defensa de la salud. Ahí estamos, es decir, yo creo que siempre hay personas que les asumen un gobierno con la visión del progreso y la visión de la defensa de la salud. Ya está, con eso he dicho todo.
La cesión de Bicimad fue legal y garantizó la continuidad del servicio. Así lo ha dicho la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. En la octava sesión de la comisión que analiza si se produjeron irregularidades en la cesión por 10,5 millones de euros de Bicimad a la MT por parte de la anterior concesionaria, Bonopark, Inés Sabanés ha aludido a nuevos informes jurídicos que, según ha dicho, confirman la legalidad de la operación.
Según los informes de asesoría jurídica a demanda del tribunal, tengan ustedes en cuenta que estamos en una comisión donde, por un lado, han elegido la vía de intentar demostrar que hubo algún tipo de delito y, por otro lado, una comisión de investigación. Por tanto, los informes que obran en poder del juzgado avalan la legalidad de las tres operaciones más importantes. Y en este caso me está hablando usted de la cesión.
El conflicto laboral sigue enquistado, no avanza. Se mantiene la huelga de basuras indefinida que se avecina en Collado Villalba. Pilar Rivera, cuéntanos.
El primer escollo, la falta absoluta de acuerdo con respecto a los servicios mínimos. David Gómez es el portavoz de los trabajadores del sindicato UGT.
La empresa nos ofreció un 80% de servicio, que creemos que es abusivo, rozando la vulneración del derecho a la huelga. Nuestra oferta ha sido de para recogida un camión, para recogida es recoger los hospitales de día, centros médicos, mercados y colegios. Y luego para limpieza viaria, una brigada en cada turno que conste de un conductor y dos peones.
Será ahora el Ayuntamiento de Collado Villalba quien tenga que decretar los servicios mínimos de la huelga indefinida de basuras, convocada desde el próximo 11 de noviembre y que puede convertir en un caos a la capital de la Sierra.
Albert Rivera asegura que Ciudadanos votará en contra de los presupuestos del gobierno de Pedro Sánchez y culpa al Partido Popular de poner en circulación el bulo que dice que Ciudadanos ha abierto la puerta para que se aprueben las cuentas públicas del año que viene.
Que nadie se llame al engaño. Estos presupuestos, si depende de Ciudadanos, no van a salir adelante. Ciudadanos tiene la batuta en la mesa, van a haber enmiendas parciales y, por lo tanto, nosotros no vamos a permitir que se traigan unos presupuestos ilegales, de un pacto hecho en la cárcel entre Junqueras y el señor Iglesias, y mucho menos que suban los impuestos y que machaquen a los autónomos y a la clase media.
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, pide responsabilidad a la formación naranja y que no contribuya a desbloquear los presupuestos.
Yo hago una apelación a Ciudadanos a que en esto seamos responsables, vayamos juntos y no facilitemos un mal presupuesto que es la semilla de una nueva recesión para España. No podemos facilitar que el gobierno de España haya mandado unas cuentas con una senda de déficit no aprobada en el Parlamento español, que ahora intente modificar la ley de estabilidad presupuestaria no dejando que el Senado cumpla el mandato legal a la hora de poder rechazar estas cuentas. Y encima, si ahora la mesa del Congreso desbloqueamos la tramitación, pues tendremos los presupuestos que estamos viendo que vamos a tener.
Onda Madrid, el tráfico.
Nueva cita con las carreteras, a ver cómo está la circulación en estos momentos. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora un accidente en la M40 provoca tráfico lento en Carabanchel, dirección A5, y en la M45 en Leganés, sentido entrada a la M40. Tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. Más complicaciones en la ronda de circunvalación en Pozuelo hacia la A5. Tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en Alcomendas y hasta Nudo Manoteras, la 2 en el acceso a la M30 y la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Complicaciones de salida por la 2 en Torrejón de Ardoz y la 3 en Rivas Vaciamadrid Madrid a causa de un alcance. En el resto de la red de carreteras madrileñas de momento se circula con normalidad. Eso sí, está lloviendo en gran parte de la comunidad, así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, moderen la velocidad y por supuesto pónganle una dosis extra de prudencia al volante.
Es todo. Más noticias en Onda Madrid a las 6 de la tarde.
Y a partir de las 8 la información y el análisis con Félix Madero en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Aquí seguimos en Madrid Directo. Tenemos la suerte de contar con el director de la Real Academia de la Lengua, Darío Villanueva, que tenía la misión de decirnos palabras correctas. Decía Carmen Tomás que si decíamos bien peza o con pez ya era suficiente. Y hablaba usted de cómo se estaba reivindicando la E para salir del conflicto de feminizar algunas palabras, ¿no? Y estaba en plena, en pleno discurso cuando yo le he interrumpido, así que le dejo que termine su alocución sobre sí. El tema de si es juez, si es jueza, si es miembro, miembra, médico, médica. ¿O no es necesario?
Hay que tener un poco de cuidado con la lengua, hay que tener una actitud ecológica hacia el idioma. El idioma es una cosa muy seria, decantada por los siglos, y si alteramos un elemento, tenemos que estar preparados a soportar las consecuencias que eso va a tener. Por ejemplo, si decimos miembra, a partir de ese momento, si queremos ser coherentes, los brazos son miembros, pero las piernas son miembras. Y hay que seguir la secuencia de toda esta coherencia, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, ahora hay propuestas que yo creo que son frívolas y que no tienen en cuenta este respeto que debemos de guardar a la lengua que aprendimos de nuestras madres, de nuestros padres, y que no es nada arbitrario ni impuesto por nadie, sino que nos lo hemos dado históricamente nosotros a nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, ahora, en ortografía, se está recurriendo a la arroba para neutralizar la O y la A. Bueno, yo me pregunto, ¿la arroba cómo se pronuncia? O sea, los signos ortográficos tienen detrás un sonido. Por lo tanto, la arroba no es pronunciable. ¿Cómo utilizar la X para neutralizar la O y la A? ¿Cómo se pronuncia esa X? No tiene pronunciación. Bien, pero por otra parte, ahora, ya en el terreno de la pronunciación, hay una tendencia a decir ni burros ni burras, burres. Porque con la E ya tenemos la neutralidad, ¿no? Bueno. Claro, esto es una solución en falso, totalmente en falso. Por ejemplo, si nosotros organizamos una sociedad y le llamamos jueces para la igualdad, no tiene sentido, ya que ahí está la E, decir ahora jueces y juezas para la igualdad. Porque ya en la E se supone que
sería redundante, a lo mejor.
Sería redundante, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y hay una actitud muy frívola. Y además se olvida que la lengua parte de un consenso social y no se puede imponer. Las dictaduras no han sido capaces de modificar los idiomas. Las democracias todavía menos, porque no hay ninguna fuerza coactiva para hacerlo, ¿no? Y luego hay un sentido común lingüístico. O sea, todas las personas tenemos un sentido común de nuestra lengua. Y no vamos a aceptar que alguien nos diga que a partir de ahora hay que decir burres en vez de decir burros o burras, ¿eh? Entonces, yo en ese sentido creo que debemos hacer una llamada a la sensatez, al sentido común, uh-huh, y al respeto hacia un valor extraordinario que todos tenemos y somos propietarios de él, que es la lengua.
Darío Villanueva, estaría con usted hablando toda la tarde. Me apasiona el mundo en el que usted se mueve, que es nuestro mundo también. Por lo tanto, ¿por qué no se anima a venir cada X tiempo? Siempre le lanzo un guante, pero a ver si...
Y yo siempre digo que estoy a disposición y luego no me llamáis nunca más. O sea que...
Pues ya está. Abramos ventanitas a la lengua, ¿le parece?
Bueno,
ventanas
estupendo.
A la lengua.
Muy bien, muy bien.
Le ha estado observando Juan Carlos Pérez de la Fuente. Estamos en la hora más cultural, hemos dejado la hora más política y veía que anotaba, Juan Carlos, anotabas lo que decía don Darío Villanueva.
Que tenemos que dejarlas aquí grabadas y bien grabadas, ¿no? Una actitud ecológica con el idioma. Tenemos que tener una actitud ecológica con el idioma. Tres veces ha pronunciado la palabra y el concepto frivolidad, frívola. Y claro, yo sí voy a decir que cuando esas palabrejas las dicen gentes de la política, claro, ellos tienen el poder de llegar a los medios, ¿no? Es muy duro lo que están haciendo. Y estaba pensando en la unión de actores, que siempre ha sido la unión de actores y ahora se dice... Unión de actores y actrices, yo no lo pienso decir. Pero vamos a ver, dentro de los actores estaba todo. Las dictaduras no han sido capaces de enriquecer un idioma. Las democracias, cuidado, tampoco. Muy interesante. Yo creo que tenemos que abrir muchas ventanas para que la casa de la palabra se ventile.
Se ventile, pero queremos a Darío Villanueva en Onda Madrid,
y
por favor, Darío.
Sí, sí, pero sin dudarlo. Y yo le voy a pedir que no se marche. Sí, lo tengo que decir porque si no yo dejaría de ser.
Pero yo tengo ahora una
cita. No, que no se marche, no, que no se marche, ya lo sé que lo ha dicho de la academia. Claro, que me entienda, que sí, sí. Y soy un hombre de la palabra, del teatro, y claro, en las etapas que he podido y he tenido que...
Más que le han dicho para que se quede y él ha tomado una decisión.
Pero sí, yo sé por qué lo toma, pero no lo pienso decir. Claro, pero es que se necesita tener una palabra, una persona con sentido común, que a veces... no es el más común de los sentidos.
Sí, señor. Pues Darío, un placer tenerle aquí. Le deseo un buen 2019, que encuentre usted su destino y que nos deje un hueco para venir a Onda Madrid. Ya no se lo puedo decir, ya como no sea con un contrato, ya no se me ocurre otra forma.
Yo, ya te he dado mi número de teléfono.
¿Sí?
O sea, ¿Qué más quieres que ¿Qué más quieres que dé?
Pues Darío, un abrazo muy grande, gracias. Que usted lo firme bien con los chinos cuando venga aquí. Precisamente
Xiaoping
aquí y que el español se siga extendiendo por todo el mundo.
Muchas gracias, amigos.
Un abrazo fuerte. Son las 5:12. Seguimos en Madrid Directo.